I'm turning now to the first chapter of the book of Leviticus, and
voy ahora al primer capítulo del libro de Levítico. Y Dios mediante, espero poder tener una serie muy breve al respecto de los temas sorprendentes del libro de Levítico. Y el primer capítulo, y de hecho los primeros 7 capítulos verdaderamente son al respecto del verdadero arrepentimiento para los creyentes. Y hay muchos principios de adoración y arrepentimiento y santidad que podemos aprender a partir de esto. Y el primer capítulo es un capítulo de holocaustos, de holocaustos en general, al respecto, por ejemplo, de la retención de pecados. Y estos eran sacrificios muy comunes que las personas, suponiendo que eran creyentes y fervientes, que las personas en cualquier momento, llevados así por Dios, podrían venir y ofrecer sacrificios para la redención de sus pecados y para tener verdadero arrepentimiento. Y estas actividades eran así constantemente. A partir de los israelitas, evidentemente, ellos lo hacían. Y hay muchas lecciones aquí. Los sacrificios mismos, como ustedes saben, son algo que ya ha terminado. Y el sentido de los sacrificios no siempre permanecía claro a los israelitas, a los judíos, que era la iglesia típica de aquellos tiempos antiguos. Y nos damos cuenta de esto al leer la carta a los hebreos, por ejemplo, porque esta carta fue escrita a hebreos, personas que sabían que era la adoración del Antiguo Testamento. Y muchos de ellos estaban un poco atribulados de que tenían que dejar su judaísmo, que tenían que dejar todo eso atrás, pues todavía sentían hasta cierto punto que estaban atados por las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Y el autor inspirado de la carta a los hebreos explica qué significaban las ceremonias. Y cuando se lee hebreos, esto te muestra que incluso aquellos hebreos instruidos no siempre entendían el significado de su propio sistema de adoración y ceremonias. Tenían que haberlo entendido. El autor a los hebreos les dice estas cosas de una forma tan simple como si le estuviese hablando a gentiles que no tienen instrucción, lo cual es útil para nosotros. Pero el autor de los hebreos está hablando a los judíos que han sido entrenados, y aún así hace un gran esfuerzo para que pueda ayudarles a entender la importancia de la ley antigua y cómo es cumplida en Cristo y cómo ya ha terminado. De modo que estas cosas tenían mucha enseñanza, pero muy frecuentemente las personas ofrecían una adoración nominal y no ponían atención y perdían de vista incluso la instrucción. Y podemos ver cómo esto puede pasar. Y en el culto de la mañana recientemente mencioné algo al respecto de los himnos y de los salmos que están basados en himnos. Y un par de personas me vinieron a preguntar cosas al respecto de esto. Y este es un ejemplo de cómo el pueblo de Dios puede olvidar sus propias tradiciones y sus propias prácticas, y la razón por la cual se hacen ciertas cosas y el significado. Y en las iglesias independientes de este país, y en las iglesias bautistas, y en las iglesias congregacionales, las antiguas independientes, durante muchos años había mucha atención que se ponía a que se tuviera himnos basados en salmos. Por ejemplo, ustedes conocen a Isaac Watts, y él no convenció esta tradición, a pesar de que se le acredita con esta tradición de himnos basados en salmos, pero él fue un autor muy prolífico en su era. Y aún así las iglesias se gozaban en cantar himnos basados en salmos y también composiciones libres. Y casi todos los salmos estaban representados en los himnarios cristianos. Y hay un contexto aquí. El punto era que los no conformistas, los independientes y los bautistas, a ellos no les preocupaba utilizar salmos métricos, por las traducciones rígidas de los salmos, como las encontramos, por ejemplo, en el himnario escocés. Ellos no usaban esas cosas, aunque utilizaban algunos himnos extraídos de ahí, tal vez los más hermosos y relevantes, pero no se preocupaban en usar eso porque ellos creían que los salmos tenían que ser cristianizados y adaptados para adoración cristiana. Suena terrible cuando lo explicamos así. Adaptar la palabra de Dios, adaptar los salmos. Y lo que se quería decir cuando se dice una cosa así es que los salmos están utilizando todos los tipos y señales y sombras del Antiguo Testamento para expresar verdad y doctrina. Y Cristo no había venido en aquel momento, así que Cristo no está literalmente en los salmos, aunque Él está prefigurado allí y la mente iluminada le puede ver ahí. Y todas las referencias al Redentor que vendría. Y aún así, los salmos están revestidos en un lenguaje oscuro. En lo que respecta a la iglesia cristiana. Y entonces necesitan ser cristianizados. Y esa es la gran tradición que vino a las iglesias no conformistas. Esta gran tradición. Y entonces había himnos que estaban basados en cada uno de los salmos. Y conforme pasó el tiempo, los que editaban himnarios decían, ¿acaso no sería una buena idea tener los salmos clasificados bajo diferentes temas que tenemos en los himnarios como los otros himnos? Y es una lástima, tenemos este grupo de himnos basados en himnarios en una parte y después hay otros himnos que hablan de la deidad y la salvación y diferentes doctrinas y experiencias cristianas en Cristo. Y dijeron ellos, ¿por qué no arreglamos estos himnos bajo esos mismos encabezados? Bueno, buena idea. Las personas pensaron que eso era una buena idea y la mayoría de los himnarios producidos en la mitad del siglo XIX en adelante hicieron eso. Y hubo un problema. Las personas ya no relacionaban esos himnos con los salmos. Y entonces ya nadie sabía cuáles eran los himnos específicamente basados en salmos. Esta relación se rompió, este enlace se rompió. Así que conforme pasó más tiempo, muchos de esos himnos basados en los salmos fueron dejados a un lado. Y entonces ahora ya no se daban cuenta las personas que había himnos basados en salmos. Y la iglesia ya no se aseguraba que se cantase himnos basados en salmos en cada servicio, junto con otras composiciones libres. Entonces esta tradición prácticamente se perdió. Y el himnario de Spurgeon fue uno de los últimos que continuó teniendo una sección de himnos basados en salmos. Y nosotros en el tabernáculo hemos imitado eso también en tiempos más modernos. Y cuando hicimos esto fue como una novedad. Porque la tradición había sido olvidada. El pueblo de Dios durante generaciones de forma consciente había cantado no solamente composiciones libres, o sea, himnarios libres, sino himnos cantados basados en salmos. ¿Y cómo se puede olvidar eso? Y en los últimos años, cuando se produce un himno evangélico, ciertos grupos pastores, buenos pastores, ¿sí? Ellos querían algunos salmos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues pusieron allí el himnario escocés al frente del himnario y se olvidaron que tienen su propia tradición. Y ya me estoy tardando mucho tiempo en esto, pero podemos ver cómo algo puede perderse. Y entonces los judíos de antaño olvidaron la teología detrás de las ofrendas, olvidaron las razones y todos los detalles complejos de las leyes ceremoniales, todo esto tenía lecciones en cada parte. Y se habían olvidado de ese significado rico y enseñanza rica. Y esto aplica a nosotros también. No la ley ceremonial en sí. Ya no se lleva a cabo de forma literal la ley ceremonial, pero la importancia de esto no tendría que perderse, porque nos enseña principios de alabanza y de caminar con Dios. Y entonces es muy importante que podamos mencionar algunas de estas cosas. Y en el libro de Levítico, el Señor se muestra hablando a Moisés 56 veces a partir del lugar santísimo. Y así es como se introduce el libro. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Y más adelante leemos esto más claramente expresado, que se había hablado desde el lugar santísimo, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y aquí se dan órdenes, órdenes para la adoración que venía a representar arrepentimiento en aquellos tiempos antiguos. No tenían que diseñar adoración ellos mismos, sino que todo Dios se los iba a dar. Y eso es muy importante hoy en día. Cuando las personas, incluso gente sana, diseña adoración ellos mismos. Y los principios de la palabra de Dios son olvidados. Dice entonces, cuando alguno de entre vosotros traiga una ofrenda para el Señor, el versículo 2, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y después se explica más adelante, versículo 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y primero que nada, vamos a ver la ofrenda de redención. La ofrenda que acompañaba al arrepentimiento. Y la ofrenda tenía que ser un macho sin mancha. Ustedes se acordarán que todo esto se iba a llevar a cabo a la luz de la gran expectación de los hebreos. La gran expectativa del Mesías que vendría. El Mesías está en el contexto de todo esto en el libro de Levítico. Y le vemos constantemente, pero tenemos que tener esto presente siempre. ¿Qué significaban estos sacrificios? ¿Se parecen a las prácticas de los paganos, de esas sectas? No. No, sino que todo esto habla muchísimo de muchas cosas y son llevados a cabo a la luz del Salvador venidero. Allí en el tiempo del huerto del Edén, en la caída del hombre, ustedes se acordarán que se hace la promesa de la simiente de la mujer. Y esta persona especial, la simiente de la mujer, que sería humano, y después cada vez más se hace claro en la escritura que también sería divino, celestial, esta promesa del Salvador que vendría y lidiaría con la promesa, con el problema del pecado y la culpabilidad. Y tenemos allí en Génesis 3:15, la primera profecía del Salvador, se aclaran muchas cosas allí. Que él sería herido, y eso está en la mente de las personas, y este gran descendiente, quien sería divino, y aún así sería hombre, él vendría. Y esta promesa se hace a Abraham una vez, después dos veces, después tres veces, después cuatro veces, después cinco veces. El gran descendiente a través de quien todas las familias del mundo serían bendecidas. Y el Redentor vendría, y después las promesas fueron repetidas a los patriarcas. Y Jacob habla de algo que le esperaba cuando Silo viniese o viniera, esa palabra misteriosa que significa algo así como aquel que va a venir, venga. Y entonces esto está ahí en el contexto de todo lo que se lee en el Antiguo Testamento. La expectativa, la expectación del Redentor, de un Mesías misterioso que lidiaría con el problema del pecado y la culpabilidad. Así que aquí se introducen los sacrificios. ¿Y qué es esto? Pues son símbolos. Y leemos esto claramente explicado en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos, que estas cosas no podían quitar el pecado. ¡Claro que no! Las personas se habrían dado cuenta de eso, o tendrían que haberse dado cuenta de eso, porque estos mismos sacrificios eran llevados a cabo una y otra vez. Y el gran día de redención anual tomaba lugar todos los años, y los mismos sacrificios eran ofrecidos. En otras palabras, el pecado estaba todavía allí, no fue quitado, no era quitado todavía, sino que estaba esperando ese gran día venidero, el gran descendiente. Pero entre tanto, al confiar en la misericordia de Dios y en el principio de la redención, ellos podían, por así decirlo, transferir su pecado de forma simbólica al sacrificio, ya fuera una cabra o fuera un becerro, y hacer eso conforme a la ley de Dios, la ley ceremonial que Dios les dio, y entonces podían confiar que sus pecados eran perdonados. Verdaderamente, si ellos se arrepentían, tenían que depender de símbolos, entre tanto, que no podían, de hecho, quitar la culpabilidad. Pero ellos podían confiar en el principio de redención, y al hacer esto se les aseguraba que Dios les perdonaría. Y vemos aquí los detalles del sacrificio en el versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y Cristo fue el sacrificio predicho, un macho sin defecto, puro y santo. De su voluntad lo ofrecerá, y esto no era una orden para todos los israelitas. Era muy importante que esto fuese algo voluntario, que las personas que profundamente veían su necesidad de arrepentirse de su pecado lo hicieran. Y a medida que lo hacían y se arrepentían, pues entonces traerían la ofrenda. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. No tenía que apresurarse hacia adentro porque él era un pecador. Esta era una ofrenda de redención. Tenía que ofrecerse a la puerta de la tienda especial y santa de Dios, delante de Jehová. Ahí tenemos dos ideas. Se ofrecía afuera porque era rechazado por Dios, el pecador, hasta que se arrepintiese y fuera perdonado por Dios. Y también se hacía delante del Señor, es decir, más te vale que seas sincero. Más te vale que tengas honestidad y sinceridad. Tienes que venir como alguien a quien Dios observa. Tú haces esto delante del Señor. Y versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Y para identificarse con el holocausto. Esta ofrenda de forma simbólica quitaría su pecado. Pone su mano sobre el holocausto. Es como si a través de poner sus manos, él transfiriese su culpabilidad a la ofrenda. Y el buey, el becerro, tomaría el castigo por él. Y será aceptado para expiación suya. Entonces la palabra traducida aquí, expiación, significa, del hebreo, una cubierta. Y algunos dicen que significa mucho más que eso, algo que es quitado y removido, pero por lo menos significa una cosa que cubre. El pecado estaría fuera de vista, sería cubierto, incluso tal vez quitado y removido. Así que a medida que ponía las manos en la criatura que sería ofrecida, sería aceptado por él. Y claro que si lo hacía con fe, si lo hacía sinceramente. Y piensa cuán útil era esta ilustración. Casi podríamos desear que tuviéramos esta ceremonia nosotros. Yo no quiero esto, pero casi, casi pudiéramos desear tener una ceremonia así para que nos ayudase a pensar. Yo no sé qué sería, pero para poner, por ejemplo, nuestras manos sobre un objeto representativo y pensar, mi pecado tiene que ser transferido al Hijo del Dios vivo. Y así como ese buey de antaño, ese becerro de antaño, él lo pagaría. ¿Tenían ellos un símbolo en aquel entonces? Y decimos, oh, ¿tienen una ventaja sobre nosotros? Hacemos nosotros todo por fe. No, ellos no tenían una ventaja sobre nosotros, porque a pesar de que tenían un símbolo que les ayudase a pensar, pones tu mano en el buey, o en la cabra, o el becerro, y cierras tus ojos, y piensas, Señor, perdóname, quita mi pecado. De forma simbólica pongo toda mi culpabilidad sobre esa criatura. Y esto te ayuda a pensar qué está pasando. Pero al mismo tiempo, ellos no tenían una clara visión de Cristo. Ellos tenían que trabajar con ese símbolo. Así que tenían esta pequeña ventaja de tener un símbolo con qué funcionar. Pero la gran desventaja de que vivieron antes del tiempo de Cristo. Mientras que nosotros tenemos la clara luz del Evangelio. Pero aún así podemos ver la utilidad de este símbolo. Y se hace más efectivo de que esto a medida que avanza. Mira el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y esto es un enunciado muy sorprendente. La mayoría de nosotros vivimos en ciudades, en esta. Y esto tendría un gran efecto sobre nosotros, que somos citadinos, el matar al becerro. Vas a estar allí, afuera del lugar santísimo, o fuera del lugar santo, y vas a tener que componerte. Este becerro tiene que morir en mi lugar. Y cualquiera que sea el método que se emplee, tú vas a tener que quitarle la vida al becerro. Esto te hará pensar, este es un evento dramático. Ah, tú te puedes sentar allí, estando tranquilo si eres un carnicero. Pero si trabajas en un matadero, sería tal vez tranquilidad. Pero la mayoría de nosotros sería una cosa inmensa, sería una cosa tremenda, quitarle la vida a una criatura. Pero esa era la orden, no le entregaban una criatura vida al sacerdote. Y después lo hacían, se cambió el método cuando los sacerdotes empezaron a hacerlo todo. Pero en esta etapa inicial había una cosa que se tenía que aprender. Ellos tenían que matar al animal sacrificial ellos mismos. El individuo que estaba haciendo la ofrenda tenía que quitar la vida a ese animal. Y eso se estampaba en tu mente, se quedaba grabado allí. Y te ayudaba a pensar, esto es algo serio. Mi pecado tiene que ser puesto en otro. Otro tiene que morir en mi lugar. Esto ya está muy de cerca. Esto ya lo entiendo. Veo cuán serio es el pecado. Entonces, cuando leas estas cosas, puedes pensar, oh, ¿de qué se trata toda esta ceremonia? Todas estas ceremonias. Y si piensas al respecto de esto un poco, tenía un gran impacto en aquel entonces para hacerles pensar, el pecado tiene que ser transferido a otro. A alguien que no es culpable de esos crímenes. Y que tiene que pagar por esos pecados representándote a ti. Y entonces tenía que degollar al becerro delante del sacerdote. Algunos intérpretes se echan para atrás y dicen, no, esta es solamente una forma de hablar. Tiene que haberse hecho a través de los sacerdotes. Pero de hecho la narrativa es cuidadosa y dice aquí en singular, él, esa persona, degollará en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, después plural, de los hijos de Aarón ofrecerán la sangre, etcétera, etcétera. Así que hay un balance entre el singular y el plural, y eso está a través de todo el pasaje, estos pronombres en singular y en plural. Así que es claro que el autor, el que está ofreciendo, perdón, el sacrificio, degolla el animal sacrificial, y después lo despelleja también, y el sacerdote lo lleva. Y lidia con eso de ahí en adelante. ¿Te das cuenta que todo esto está diseñado para que puedan entender? Tiene que haber una muerte debido a tu culpabilidad. Tiene que haber un castigo debido a tu pecado. Esto es algo serio. Piensa al respecto de ello. Y esto nos ayuda hoy en día. Cuando me arrepiento de mis pecados, tengo que ser mucho más serio al respecto de esto. Tengo que acordarme cada vez que mi Salvador tomó todo esto por mí. Mi culpabilidad, mi castigo, fue una transferencia de todo de mí a Él. Y Él todo lo pagó, todo lo llevó. Y Él tomó ese dolor y la agonía, y Él hizo el sacrificio, y Él pagó el precio por mí. Ellos tenían que pensar al respecto de esto cada vez si había sinceridad en ellos. Y supongo que el adorador formal podía simplemente endurecerse a todo esto. Pero se les hacía pensar porque había este ritual simbólico que no tenemos hoy en día. Ahora Dios confía que pensaremos estas cosas solos, así que no te arrepientas a la ligera. Acuérdate de la transferencia de pecado, de culpabilidad. Versículo 5, entonces degollará el becerro, el sujeto implícito, él lo hará, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la carta a los hebreos lo llama, y primera de Pedro lo llama la sangre rociada. Ofrecerán la sangre en una especie de contenedor, y después se ponían las cosas que faltaban también en el templo, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué se hacía algo así? La sangre era drenada y después era rociada de forma ostentosa por todo el altar. No se hacía como en una orillita por ahí escondida que minimizaría el costo de la salvación. La sangre de este animal, mis pecados, mi culpabilidad han sido transferidas a ese becerro. Mira esto. La sangre rociada por todo el altar, para que pueda ser aceptado eso por Dios. Hay mucha sangre por todas partes. Se hacía de una forma muy obvia, extendida. Y esto me recuerda cuán grande es mi pecado. Ahí está mi pecado, que está siendo lidiado de forma simbólica, con Dios está lidiando con eso, perdón, de forma simbólica. Y entonces ahí dice, hay que cortar en pedazos la ofrenda y después los hijos de Aarón comienzan con sus funciones o continúan con sus funciones, ponen el fuego en el altar y ponen la leña que está sobre el fuego encima del altar. Y había una prescripción, una orden, algo descrito, algo ordenado. ¿Y por qué se hacía todo esto? Pues porque todo esto se tenía que hacer de forma formal, porque solamente podía ser hecho por la orden de Dios en un cierto lugar, a través de ciertas personas, es decir, los sacerdotes hijos de Aarón. Y no se podía diseñar su propia forma de arrepentimiento. Podemos evidentemente arrepentirnos en oración, donde quiera que vivamos. Una vez que estaban establecidos, tal vez estaban lejos del lugar de adoración, el templo central del país, pero aún así se les hacía pensar cada vez que iban ahí. Se les hacía pensar que había un orden en todo esto. Dios es santo. Tu arrepentimiento debe ser de una forma seria y ordenada. Uno no podía diseñar su propio arrepentimiento. Solamente había un lugar en Israel donde había un altar para los sacrificios. Solamente uno. Porque solamente hay un lugar donde Cristo venía y vino y sufrió y murió. Solamente habría una forma para poderse encontrar con Cristo. Un lugar donde los pecados pueden ser perdonados. Es decir, la cruz del Calvario. Después vemos, por ejemplo, el versículo 9 y dice, los intestinos y las piernas lavará con agua. Esta parte del cuerpo, porque el tracto digestivo era considerado evidentemente como algo sucio. Y también las piernas, que podían estar contaminadas por descargas corporales, etc. Y entonces no eran dignas de ser ofrecidas sin primero ser lavadas. Porque esta ofrenda no es solamente por redención, por expiación, sino que es una ofrenda de obediencia perfecta, representando al pecador. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esta frase se repite a través del capítulo. Olor grato para Jehová. Tengo que ser aceptable a Dios. Tengo que estar limpio, tengo que ser puro, y no lo soy. Y no solamente dependo de una expiación, es decir, que alguien sea castigado por mi pecado, sino que dependo de la pureza y perfección y santidad de Cristo para que todo esto sea ofrecido en mi nombre, porque no soy digno de que Dios me reciba, sino que Cristo es recibido y aceptado por mí. Y entonces la ofrenda es doble, es una expiación y es una ofrenda de olor grato para Jehová representándonos a nosotros. Y a partir del versículo 10, encontramos allí que se ofrecen otros animales, cabras. Y el pasaje, con pocas variaciones, y no voy a mencionarlas todas esta noche, da las mismas provisiones, con ciertas variaciones. Y entonces eso termina al final del versículo 13, una vez más donde dice olor fragante a Jehová, olor grato a Jehová. Y después en el versículo 14, una vez más, algo muy diferente es. Y dice así, dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, específicamente tórtolas o de palominos, y aprendemos al respecto de esto un poquito más adelante en el capítulo 5, versículo 7, donde parece que se indica que esto es para los pobres. Y esta parece ser la razón por la cual María y José ofrecieron tórtolas y palominos, porque esta era una provisión para personas que no tenían ganado, no tenían el dinero para poder comprar esos animales. Entonces es posible para los pobres ofrecer algo que es mucho más barato para ellos. Y hay diferentes cosas que se ordenan, diferentes cosas para esto. Diferentes recetas, por así decirlo. Pero el sentido aquí es el ofrecer el sacrificio, el holocausto. Y entonces Aquí vemos el orden en el cual todo tenía que hacerse, eso, versículo 9, como dice aquí, las partes internas o los intestinos y las piernas, y nada de este mundo se agarró a Cristo. Él era puro, él era santo, nada se le pegó a Cristo. Y a través de su caminar terrenal, él nunca, jamás, de ninguna forma se conformó y se adaptó a los pecados y caminos de este mundo. E incluso esto es previsto en estas ofrendas aquí. Y voy al capítulo 2, donde dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Estamos hablando aquí harina refinada blanca, no es comida y nada más. Y los panes sin levadura se podían hacer a partir de esto. Así que ofrenda de comida está bien, oblación. Y cuando alguien ofreciera estas cosas al Señor, su ofrenda será una harina, flor de harina. ¿Y qué es esto? La principal redención o expiación cubre la expiación por el pecado, la justicia sustituta que necesitamos, que sea ofrecida a nuestro nombre. ¿Y qué es la oblación entonces? Pues esto también es una ofrenda de obediencia y justicia, pero en particular de un carácter refinado. Tenemos que producir frutos y no lo hacemos. Esta harina refinada, un producto refinado, el aceite que era utilizado puede ser descrito, aunque no es así estrictamente, pero puede ser descrito como un producto refinado. El incienso era la resina refinada, que tenía cierta fragancia. Y cuando alguien ofrezca oblación, no será por pecado, no será por expiación, sino que será para ser aceptado. Olor fragante. Entonces ahora viene la ofrenda de un producto refinado, es decir, el carácter, decimos nosotros. Su ofrenda será flor de harina. ¿Por qué harina? Podríamos preguntar. Sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Todo eso era costoso. Algunas personas pueden decir, ¿esto va a ser quemado? Yo no quiero gastarme el dinero de poner esto ahí en la ofrenda, porque se va a desaparecer, en un momento va a desaparecer. Pero no, el aroma es muy importante. Lo tiene que ser puesto allí. Es el producto refinado más grande. Versículo 2: y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de harina, de la flor de harina y del aceite, que parece que es lo mismo que el memorial que se menciona más tarde, aunque algunos están de acuerdo. Dice: y tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para el memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Esto sería una ofrenda representando a aquel que vendría. Y dice: ofrenda encendida es para que se ponga sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y mucha parte de esta ofrenda va a ser tomada por el sacerdote y es para su ayuda y su apoyo. Y acuérdense que los sacerdotes no tenían campos propios para arar y ganado y provisión propia. Y entonces ellos tenían su apoyo de lo que era traído. Pero es solamente una mano. Un puño lleno que se ofrecía en el altar. En versículo 3, lo que resta de la ofrenda será para uno de sus hijos. Es cosa santísima. Esto no hace referencia solamente a lo de Aarón, sino que hace referencia a toda la ofrenda. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces el adorador pensaba estas cosas. Decía: esta es mi santidad, que es ofrecida por mí. Yo no tengo ninguna propia que sea suficiente para el Señor, para poder ser aceptable a Él. Esta oblación representa la santidad y el carácter refinado que yo tendría que tener: amor, gozo, paz, longanimidad, gentileza, todo lo que conforma el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el ser altruista, el ser útiles a otros, tener palabras puras, palabras que edifiquen, buenas palabras, palabras profundas, todo el producto refinado del carácter y la vida, la ofrenda representa esto. Y a medida que ardía, a medida que esta ofrenda era realizada, me comprometía para hacer que esta ofrenda fuera mía a través de la ayuda de Dios. Con todas mis fuerzas, me comprometo a ser una mejor persona y a ser uno que produce actos refinados de amor y palabras refinadas yo mismo. Es una promesa, es una ofrenda. Y aquí lo tenemos. Versículo 4. Y dice así: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno. La palabra aquí, ofrenda cocida, es la misma palabra en el hebreo que se traduce algo dado una ofrenda. Y si ofrenda cocida en horno será de tortas de flor, puede ser algo cocido o horneado. Serán tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite. Y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y por otro lado, podía, versículo 5, ofrecerse de sartén. Y sería lo mismo. Podía ponerse en el sartén y allí cocerse. Y se hará de harina con aceite. Y versículo 8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas. Y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y el sacerdote tomaría de esta comida para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. De olor fragante, olor grato. Que tú y yo pudiéramos nosotros mismos ser de olor grato a Jehová. Decimos esto, olor grato, donde quiera que Dios nos pusiera. No ser una persona difícil, una persona fría, una persona inútil, una persona que no sea amigable, que no ayude, sino que seamos un olor grato de la presencia de Cristo, donde quiera que Dios nos ponga. Y versículo 10, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y después, restricciones interesantes, mira cuidadosamente el versículo 11, ninguna ofrenda que ofrecieres, es decir, harina o comida, que ofrecieres a Jehová será con levadura. Ninguna levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, acaso no es buena la miel, pero hay una razón, se ha de quemar ofrenda para Jehová, al final del versículo 11. Y se nos dice que la miel, si es quemada en la mezcla de estas cosas, muy pronto se fermentaría. Muy pronto tendría propiedades de fermentación. Entonces, de hecho, no sería algo agradable, un aroma agradable, pero sería como levadura. Y no tenía que haber nada que fuera fermentación aquí. Porque eso representa corrupción en la mentalidad de los hebreos. Y entonces no tenía que estar ahí. Representa una novedad de influencia que vendría e interferiría con la mezcla original de alguna forma. Y más bien solamente tendrían que haber aquí productos refinados, harina e incienso en la ofrenda anterior y aceite de olivo puro y nada más. Nada que de forma dramática cambie la estructura de esos productos. O la cambie. Y las corrompa. Por ejemplo, la corrupción del mundo. Les era obvio en aquellos días esta simbología Y a pesar de que horneaban el pan con levadura y lo comían, en lo que respecta a las cosas santas y las ofrendas no se tenía así, porque representaba una influencia sobre las sustancias que eran ofrecidas. Más bien estas cosas tienen que estar intactas y puras, y así es con nosotros. Y podemos ver cómo hemos abandonado estas cosas hoy en día. Podemos ver la libertad completa con la que las personas saltan por allí y tienen drama y música en la iglesia cristiana, cosas que para nada vemos en la Biblia. Y vemos ahora hoy en día innovación para poder impresionar a las personas y crear un impacto en las personas para que las cosas según esto sean más interesantes. Y no debemos querer hacer las cosas más interesantes según nosotros. Tenemos que interesarnos en la palabra de Dios, en la adoración. Y si fuera así, no buscaríamos nada más para poder sazonarlo todo. Pero la forma en que hoy en día incluso muchos cristianos sanos innovan y elaboran las cosas y las complican y toman prestado cosas del mundo, pues lo vemos reflejado aquí en estos libros iniciales de la Biblia. No hay que corromper, no hay que innovar, no hay que introducir algo que sea ajeno al proceso. No hay que hacer estas cosas. Y aquí lo tenemos escrito una y otra vez a través de este libro en las instrucciones. Sustancias que estaban prohibidas. Y tenemos que pensar en estas cosas hoy en día. Se nos tiene que enseñar esto casi una vez más, todo lo básico. Y me parece que muchos cristianos necesitan ser llevados a una gran clase, a un gran salón, y se les tiene que enseñar como se les enseñaría a los pequeñitos, enseñándoles al respecto de las ceremonias antiguas para que aprendan principios fundamentales. Es extraordinario, aquí lo tenemos todo explicado. Sin levadura, ninguna innovación, nada que no pertenezca allí, que sea ajeno y extraño. Y un par de cosas antes de que termine. En el versículo 12 vemos lo siguiente: como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová. Esa es otra regla, la vemos otro día. Pero el versículo 13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Vemos aquí el simbolismo, es explicado aquí inmediatamente, de una forma inusual. ¿Por qué con sal? Porque nos recuerda al pacto que Dios tiene. En otras palabras, todo esto, en lo que respecta a Dios, en lo que respecta a Dios, Él sería completamente fiel. Si tú confiesas tu pecado, entonces Él te perdona, y entonces estos pecados permanecerán perdonados. La sal es un preservativo, preserva, guarda. Y todo el mundo lo sabe. Y aquí está. Esta es la sal del pacto. Dios ha hecho una promesa absoluta. Así que el perdón es duradero, un perdón duradero. El arrepentimiento también tendría que ser duradero. Porque hay que tener seriedad. A la ligera no vas a pecar con los mismos pecados mañana. Así que tendría que haber sal. ¿Y es barata hoy en día? ¿Se nos dice que no teníamos que comerla mucho? Ese es otro tema. No incluye en nuestro mensaje esta noche, pero en aquel entonces era algo precioso, preciadísimo. Y podemos pensar entonces al respecto de muchos adoradores, poner sal en algo que no necesita ser preservado y conservado, esto inmediatamente va a ser quemado, eso era ofrecido. No querríamos hacer esto, pero es que tienes que hacerlo, porque es importante que el símbolo tenga en ello algo que representa permanencia y duración. Y si tú vienes delante de Dios y sinceramente te arrepientes de tu pecado y traes la ofrenda y confías en Cristo, cuya justicia ha sido imputada o acreditada a ti, entonces eso es algo duradero, de forma eterna dura. Y entonces las personas que se arrepentían y se acercaban a Dios confiando en una justicia acreditada, ellos sabían que esto era algo que Dios mantendría, tenían seguridad en su unión con Dios, y así también es con nosotros. Así que la sal es mencionada aquí. No voy a mencionar nada más en el pasaje, solamente quiero hacer algunas observaciones. Mira todo esto, mirándolo todo esto, y solamente estamos pensando al respecto de la ofrenda y el holocausto y ofrenda de olor fragante. Tal vez la siguiente ocasión veremos las cinco tipos de ofrendas, todas las cuales encuentran lugar en la muerte redentora de Cristo. Están allí, en la muerte redentora de Cristo. Sin embargo, por lo pronto, al pensar de esto, vemos cuánta preparación se tenía que hacer. ¿Y cuánta preparación tenemos nosotros para la adoración? Para algunos, el domingo en la mañana, me imagino que es simplemente un salto fuera de la cama para llegar a la parte de atrás de la galería porque ya no hay más espacio en la iglesia. O tal vez mucho más atrás si pudieran, en los cuartos donde hay las pantallas. ¿Y dónde está tu preparación? Si no podemos llegar a tiempo al principio de la adoración, esto fuertemente nos indica que no hubo ninguna preparación para la adoración. ¿Tú quisieras estar de vuelta a los días del Antiguo Testamento, donde tendrías que seleccionar cuidadosamente tu animal y después llevarlo al lugar de adoración y después ejecutarlo tú mismo y después despellejarlo y entregarlo al sacerdote como parte de tu arrepentimiento? No. Tenemos ya la luz del Evangelio, pero eso no significa que debemos tomar ventaja de estas cosas no preparando nuestro corazón, no estando listo para la adoración. Aprendemos de esto que Dios requiere adoración preparada y un enfoque ordenado y concienzudo. Y estoy seguro que todo esto es parte de ello. Ellos fueron por el lugar de adoración y sacrificio, y nosotros vamos a través del Calvario, a través del Eterno Hijo de Dios. Y les recuerdo lo que vimos al principio. Hay que ver a Cristo sacrificado. Los antiguos cristianos solían decir, cuando te arrepientas de tu pecado, en los ojos de tu mente, ve a Cristo sacrificado por ti. Así como tú habrías visto el becerro, la cabra, las tórtolas, los palominos, ahí sacrificados por ti. Y esto era algo serio. Esto les hacía pensar. Tienes que pensar que tú lo hiciste, porque es tu pecado el que es transferido a Cristo. Tienes que pensar al respecto de cuánto pagó Cristo, cuán grande costo, la magnitud de su agonía y la necesidad de su muerte expiatoria. Comprométete. Lleva también una oblación. Coge a Cristo, toma a Cristo como tu justicia perfecta y tienes que intentar ser digno. Y te puedo decir, toma tu sacerdocio porque somos un reino de sacerdotes. Somos todos sacerdotes, de acuerdo a la palabra. Y los sacerdotes tomaban las porciones de los animales y de hecho lo ponían en el altar. Y hacían el sacrificio y hacían todas las cosas necesarias. Y nosotros proclamamos a Cristo. Nosotros lo presentamos a las personas y oramos por ellas. Y explicamos cosas a ellas, a las personas, y hacemos la obra del sacerdote al traerles al Calvario. Hay que tener toda sinceridad. Aquí tenemos ofrendas voluntarias, son actos voluntarios, incluso en tiempos de antaño. La ofrenda es tuya por tu pecado de tu propio ganado comprado con tu propio dinero y Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Pero hay un sentido en el cual la adoración tiene que ser costosa. Tiene que costarnos, por ejemplo, nuestra concentración y nuestro corazón y nuestra concentración. Y es por esto que llamé este primer capítulo Verdadero Arrepentimiento para Creyentes. Y ojalá que pudiera haberles ayudado y que pueda ayudarles a ver el libro de Levítico de una nueva manera.